Fábulas de Esopo, filósofo moral, y de otros famosos autores, corregidas de nuevo. Leídas por Olga Pérez Herrero para la Biblioteca Virtual del Patrimonio Bibliográfico. El gallo y la margarita. El gallo, buscando de qué comer, halló una piedra preciosa en un lugar inmundo, y viéndola en tal lugar, dijo así: «¡Oh, inestimable piedra! ¿En el estiércol yaces de esta manera? Si algún codicioso te hubiera hallado, ¿con qué gozo te hubiera recibido? Y así habrías vuelto a tu primer estado. Pero yo, en balde te hallo en este lugar, pues más busco aquí alguna cosa de qué comer que a ti, por lo que ni yo aprovecho a ti, ni tú a mí». Refiere Esopo en esta fábula contra aquellos que leen este libro y no lo entienden, los cuales no conocen el valor de una tan admirable y preciosa margarita. No entender lo que se lee es la mayor ignorancia. El lobo y el cordero. El cordero y el lobo, cada uno por su parte, vinieron a beber en un río. El lobo bebía arriba y el cordero más abajo. Y mirando el lobo al cordero, díjole: «¿Por qué me has enturbiado el agua entre tanto que yo bebía?». Respondió el cordero con paciencia: «¿Cómo te pude yo enturbiar el agua que corre de donde tú bebiste a donde yo bebía?». El lobo, no cuidando de la verdad ni de la razón, díjole: «¿Y por eso me maldices?». Respondió el cordero: «No te maldije yo». Mas el lobo, mirándolo con malos ojos, dijo: «6 meses hace que me injurió tu padre». Y respondió el cordero: «Yo, en ese tiempo, aún no era nacido». Entonces dijo el lobo: «¿Por qué me has destruido mi campo paciéndomelo?». Dijo el cordero: «Por cierto, aún no tengo dientes para pacer y no te he hecho daño alguno». Finalmente, díjole el lobo: «Aunque no pueda soltar tus argumentos, yo quiero devorarte». Y así, tomando al cordero inocente, quitóle la vida y comiólo. Esta fábula significa que cerca de los malos y falsos no tiene lugar la verdad ni la razón, ni vale otra cosa con ellos sino la fuerza. Semejantes lobos se hallan en cada lugar, los cuales, por tiranía, buscando ocasiones, beben la sangre y afán de los inocentes y pobres. Poco aprovecha la verdad y razón con los malos y perversos. El ratón, la rana y el milano. El ratón, queriendo pasar un río, pidió ayuda a la rana, la cual se le ofreció y dijo que estaba contenta de pasarlo con mucho gusto. E imaginando entre sí de ahogarle y matarle, díjole: «Para que pases más seguramente, ata tu pierna a la mía». Y el ratón, creyendo a sus palabras, dejóse atar con ella. Y llegando en medio del río, comenzó la rana a meterse dentro del agua para ahogar el ratón. Estando ellos así en porfía, vino un milano y arrebató con sus uñas al ratón que nadaba sobre el agua, y llevó consigo a la rana que con él estaba atada, y así los despedazó y comió a entrambos. Significa esta fábula que los que piensan mal e intentan dañar a los otros y lo ponen por obra, a veces se destruyen a sí mismos. El perro y la oveja. El perro pidió falsamente a la oveja cierta cantidad de pan, que dijo habérselo prestado. La oveja lo negó, sobre lo cual, contendiendo, se fueron al juez, ante quien fue propuesta la demanda, por el perro pedida y negada por la oveja. El perro se ofreció de probarlo con testigos dignos de fe, e hizo concierto con el lobo, con el buitre y con el milano, que atestiguasen contra la verdad. Presentado el lobo por testigo, dijo: «Sé que el pan que pide el perro a la oveja se lo prestó». Y el buitre dijo: «¿Por qué niega la oveja el pan que recibió prestado?». El milano afirmó que estaba presente, por lo cual condenó el juez a la oveja, compeliéndola a que vuelva el pan con las costas. No teniendo la oveja de qué pagar, aunque era ya invierno, se hubo de trasquilar su lana, con la cual pagó el pan que no debía, pasando aquel invierno con harto trabajo y frío. Quiere decir esta fábula que los hombres malos, buscando falsos testigos, mueven pleitos a los buenos y hacen mucho mal y daño a los inocentes y a los que poco pueden. Condiciones natural de los malos, mover pleitos falsos a los inocentes y buenos. El perro y el pedazo de carne. El perro, teniendo un pedazo de carne en la boca, pasaba por un río, en el cual vio la sombra de la carne que él llevaba. Pareciéndole aquella mayor que la que tenía, abrió la boca para tomar la sombra que en el agua parecía, y así se le cayó el pedazo de la carne y llevóselo el río, y quedó sin lo uno y sin lo otro, perdiendo lo que tenía, pensando alcanzar lo otro que le parecía mayor, lo cual no pudo coger. Esta fábula significa que no debe el hombre envidiar lo ajeno y dudoso y dejar lo suyo que es cierto, aunque lo que codicia parezca mayor. Y así, según el común proverbio, quien todo lo quiere, todo lo pierde, muchas veces pierde el codicioso lo que tiene en su poder, queriendo tomar lo ajeno. No debe el hombre dejar lo cierto por lo dudoso. El león, la vaca, la cabra y la oveja. La vaca, la cabra y la oveja tenían compañía con el león, y como andando por las sierras tomasen un ciervo, partiéronlo en cuatro partes. Y queriendo cada uno tomar la suya, dijo el león: «La primera parte es mía, pues me toca como a león. La segunda me pertenece, porque soy más fuerte que vosotros. La tercera me la tomo, porque corrí más que todos. Y quien tocare la cuarta parte, me tendrá por su enemigo». Y así tomó todo el ciervo para sí. Esta fábula advierte que no tome el hombre compañía con quien es más que él, porque el trabajo es para los menores y el provecho para los mayores. Debe el hombre tomar compañía con sus iguales, pues, como dice el adagio catalán, ni de burlas ni de veras, apton señor partirás peras. El sol y el ladrón. Los amigos de un ladrón le buscaban una mujer para que tuviese hijos, y un sabio le dijo este ejemplo. En una ocasión, el sol quiso tomar mujer y casarse con ella, de lo cual, sintiéndose agraviadas todas las naciones, queriéndolo estorbar, fueron a Júpiter, diciendo que no debía casarse el sol, porque se haría gran perjuicio a todos ellos. Júpiter, movido a compasión, les pidió las causas de su daño, y uno de ellos se levantó ante Júpiter y dijo: «Las causas son estas. Ahora no tenemos más de un sol, y él solo con su calor nos molesta y enoja con tanto grado que casi nos quema. Y si es así ahora, ¿cómo lo podríamos aguantar si él tuviese hijos?». Quiere decir esta fábula que los hombres no deben complacer a los malos y perversos, antes deben echarlos de sí. No debe el mal aumentarse, sino disminuirse. El lobo y la grulla. Al lobo, comiendo carne, atravesósele en la garganta un hueso y pidió a la grulla, que pues ella tenía bien largo el cuello, le quisiese quitar aquel hueso, prometiéndole por ello muchas dádivas, la cual, movida de los ruegos y prometimientos, le sacó el hueso y así guareció el lobo. La grulla, pidiéndole que le pagase su trabajo y cumpliese lo que le prometió, el lobo le respondió: «¡Oh, ingrata y desagradecida! ¿No sabes que tenías tu cabeza dentro de mi boca, de manera que te pudiera degollar si quisiera, y te la dejé sacar sin hacerte mal ninguno? ¿Y no te parece que te hice gran bien en ello? ¿Qué me pides, pues, ahora?». Esta fábula nos demuestra que hacer bien a los malos no aprovecha, porque nunca se acuerdan del bien que reciben. Los malos nunca conocen el bien que les hacen. Las dos perras. Una perra, estando para parir y no teniendo lugar en donde, logró de otra con buenas palabras que la dejase parir en su cama. Y como ya estuviese buena y fuerte, la otra, de quien era la cama, le dijo, pues había ya parido y estaba en buena disposición para poderse ya ir con sus hijos, que se fuera en buena hora. Y la perra recibida le respondió que no quería. Después, como ella vio esto, comenzó de pedir su cama con más ahínco, amenazándola si no salía de ella. Y la otra, con gran saña, respondió: «¿Por qué me turbas y me injurias? Si fueres más poderosa y pudieres más que yo y que mi compañía, daríate la cama, y no de otra manera. Esta fábula nos avisa que no demos lo que tenemos para nosotros mismos a otros, movidos de la lisonja, porque debajo de la miel viene a veces la hiel y amargura. No deben ser creídos los lisonjeros, porque a veces, debajo de palabras halagüeñas, está el engaño. El hombre y la culebra. En tiempo de invierno, como hiciese grandes fríos y heladas, un buen hombre, movido de piedad, acogió en su casa una culebra y la cuidó y mantuvo en todo aquel tiempo. Viniendo el verano, comenzó de hincharse y emponzoñarse la culebra y moverse contra el hombre, el cual, viendo su ingratitud, le dijo que se fuese en buena hora de casa, y la culebra, en lugar de obedecerle, se volvió contra él. Nos muestra este ejemplo que los ingratos y malos más se mueven a enojar a aquellos que les hacen bien que a mostrárseles agradecidos. Por la miel les dan veneno, por el fruto pena y por la piedad engaño. La buena obra hecha al ingrato no solamente es perdida, mas siempre da mal por bien. El león y el asno. Un asno encontró un león y díjole burlándose de él: «Dios te salve, hermano», y rióse de él. El león, indignándose de sus palabras, dijo entre sí: «No quiera Dios que con su sangre ensucie mis dientes, aunque debía dejarte despedazado». Significa esta fábula que debemos perdonar a los ignorantes y necios. Los ratones. Un ratón que vivía en una ciudad, andando por un camino, fue recibido en una posada, convidado de otro ratón que vivía en el campo, y en su casilla le dio a comer bellotas, habas y cebada con muy buena voluntad. Después se fue, y volviendo por allí otra vez, rogó al ratón del campo que fuese con él a la ciudad a divertirse, el cual condescendió a lo que él pedía. Y estando entrambos en la ciudad, entraron a una cámara honesta en el palacio donde moraba el ratón, la cual estaba llena de todas viandas, y mostrando todo esto el ratón de la ciudad al otro, díjole: «Amigo, come de todas estas viandas, que tengo en abundancia y me sobran cada día». Y estando ellos comiendo con alegría, vino súbitamente el dispensero y abrió la puerta con grande estruendo, de lo que los ratones espantados comenzaron a huir cada uno por su parte. Y como el ratón de casa tuviese lugares conocidos para esconderse, presto se puso en cobro. El otro, que no sabía cómo escaparse, subió por una pared arriba con miedo de la muerte, y así se defendió bastante turbado. Salió el dispensero de la cámara, y cerrada la puerta, los ratones volvieron a salir. Entonces dijo el ratón de la ciudad al del campo: «¿Cómo te turbaste así, amigo, cuando huías? Vente acá y comamos. Ya ves cuántas viandas y deleites tenemos. Y no hayas miedo. Acá no hay peligro ninguno para nosotros». Respondió el ratón aldeano: «Tú, que no has miedo, come todas estas cosas que tienes, pues no sientes esta turbación y espanto por estar acostumbrado. Yo vivo en el campo alegre y contento con mis pocas cosas, y no me turba ni espanta cosa alguna. Tú tienes mucho cuidado y ninguna seguridad. Tú serás cogido en la ratonera o en algún lazo, o serás comido del gato, y en fin, eres aborrecido de todos». Esta fábula increpa y redarguye a aquellos que se allegan a los mayores para tener algunos deleites, pues más seguros vivirán en sus casillas que en las casas grandes de los ricos, porque la pobreza alegremente tomada más segura es que la riqueza, la cual causa al hombre muchas turbaciones y tristezas. Mejor es tener pobreza en paz que riquezas con turbación y espanto. El águila y la raposa. El águila robó y tomó a la raposa a los hijos para dar de comer a los suyos. La raposa, siguiendo el águila, rogábale que le diese los hijos. Y viendo el águila que ella era poderosa y la raposa humilde y pequeña, no hizo caso de ella y la menospreció. La raposa, llena de furor, trajo fuego y muchas pajas, y cercando el árbol donde estaba el águila con sus hijos, puso fuego, y como el humo y la llama ya llegaban a quemar el nido, forzada el águila a causa de que sus hijos no se quemasen, tomó y dio a la raposa los suyos sin lesión alguna. Y así nos enseña esta fábula que no hagamos mal a los pequeños porque no se venguen de nosotros, pues de muchas maneras puede molestar el menor al mayor, y allende seríamos castigados de la llama y fuego de la justicia divina por ello. Los grandes no deben hacer mal a los pequeños, porque muchas veces se vengan de ellos. El águila, el caracol y la corneja. Una águila, tomando con las uñas un caracol, remontó su vuelo con él, la cual no podía quebrantarlo porque se encogía adentro. Vino allí la corneja y comenzándola a alabar díjole: «Por cierto, muy buena cosa traes, mas si no usas de ingenio, no te aprovecharás de cosa alguna». Entonces el águila, prometiéndole parte de la caza, le rogó que le aconsejase. Entonces le dijo la corneja de esta manera: «Vuela muy alto y déjalo caer sobre alguna peña, y así se quebrará la cáscara de él, y de esta manera comeremos de tu caza». Y por este mal consejo pereció el caracol, el cual estaba bien escondido y cubierto de la concha. Quiere decir esta fábula que muchas cosas se hacen por arte, prudencia y consejo, que no se harían con fuerza. El cuervo y la raposa. Un cuervo, tomando de una ventana un queso, llevólo encima de un árbol. Como lo viese la raposa, deseando tomárselo, con palabras engañosas comenzóle de alabar, y decir de esta manera: «¡Oh, ave muy hermosa! No hay en todos los volátiles quien sea semejante a ti, así en el resplandor de tus plumas como en la disposición y belleza. Si tuvieses la voz clara, no habría entre las aves quien te llevase ventaja». Y él, gozándose de la vana alabanza y queriendo complacer a la raposa y mostrarle su voz, comenzó a cantar, y abriendo la boca cayósele el queso que tenía en ella, y antes de llegar en el suelo, la raposa lo tomó y en su presencia lo comió luego. Entonces el cuervo pagó la pena de la vana alabanza. Amonesta esta fábula que ninguno debe oír ni creer las palabras engañosas de vana alabanza, porque la vana y falsa gloria causa y trae verdadero enojo y dolor. Quien te lisonjea te quiere engañar. El león, el puerco, el toro y el asno. El león, estando enfermo, viejo, sin fuerzas y muy cercano a la muerte, llegó a él un puerco montés con saña que tenía contra él por haberle herido e injuriado alguna vez, y lo hirió y se vengó del león. Dende a poco vino el toro e hiriólo muy cruelmente con sus cuernos. Finalmente llegó el asno y diole un par de coces en la frente. Y viendo esto el león con gran suspiro dijo así: «Cuando yo estaba sano y en mis fuerzas y poder, todos me temían y honraban, de manera que la mía fama espantaba a muchos, pero ahora todos están contra mí. Cuando mis fuerzas y poder perecieron, toda mi honra pereció con ello». Amonesta Esopo con esta fábula que los que están en alguna dignidad sean mansos y benévolos, pues deben temer que puedan caer de ella, y si no tienen amigos, no hallarán quien les ayude. Antes, todos a los que enojaron se vengarán de ellos, viéndolos caídos. Los que son constituidos en grandes dignidades, sean benévolos, porque si cayeran de tal estado, hallen amigos. El asno y la perrilla. Un asno continuamente veía cómo un señor halagaba y acariciaba mucho una perrilla por las fiestas que ella le hacía. Y dijo entre sí: «Si a este animal tan pequeño y tan inmundo mi señor en tanto grado lo quiere y estima, y no menos toda su familia, ¿cuánto más me amará si yo le hago algún servicio y alguna fiesta? Pues yo soy mejor que ella, así podré mejor vivir y alcanzar mayor honra». Y estando el asno en esto, viendo que el señor venía y que entraba en casa, salió del establo y corrió para él, rebuznando y echando pernadas y coces, y saltando sobre él, puso las manos y patas sobre los hombros del señor, y con la lengua, a manera de la perrilla, comenzó de lamerle. Y a más de fatigarle con su gran peso, le ensució las ropas de lodo y polvo. El señor, espantado de aquellos juegos y halagos del asno, llamó y pidió socorro y ayuda. Su familia, oyendo las voces y clamor, vinieron y dieron de palos y azotes al asno, y quebrantándole las costillas y miembros, lo volvieron al establo y lo pusieron allí bien atado. Esta fábula significa que ninguno no se debe entrometer en las cosas que no le pertenecen, pues lo que la naturaleza no le da, no le conviene, y así el necio pensando que complace, causa disgusto y enfado. Nadie debe hacer más de lo que sabe. El león y el ratón. Estando un león durmiendo en la falda de una montaña, los ratones del campo que andaban jugando llegaron allí, y uno de ellos acaso saltó sobre el león y éste le cogió. El ratón, viéndose preso, suplicaba al león que tuviese misericordia de él, pues no había errado por malicia, con voluntad, sino por acaso, por lo que pedía humildemente perdón. El león, viendo que no podía tomar venganza de aquel ratón por ser cosa tan pequeña, y que el matarle antes le sería crimen e ignominia, y no gloria ni alabanza, pues adquiere mayor gloria el que da libertad a alguno pudiéndolo matar que no en matarle, dejóle ir sin hacerle mal. El ratón se fue, dándole muchas gracias. Después de algunos días, el león cayó preso en una red, y viéndose así enlazado, comenzó de rugir con mucho sentimiento y dolor, y como el ratón mismo oyese este clamor, fue y preguntóle qué cosa le había acaecido y qué mal era de que tanto se sentía. Y conociendo que estaba preso en aquella red y lazo, díjole: «Oh, señor, toma buen esfuerzo, pues no es cosa de que debas temer. Yo me acuerdo del bien que de ti recibí, por lo cual te quiero volver el servicio y favor». Y así comenzó de roer con sus dientes y romper los ligamentos, ataduras y lazos en aquellos lugares y partes donde conocía que era necesario para deshacer y desatarlo, de manera que poco a poco sacó al león libre y exento de aquella prisión y lo puso en libertad. Quiere decir esta fábula que ninguno presuma menospreciar y dañar a los menores, pues algunas veces acontece a los mayores que han menester a los menores y se sirven de ellos. Porque el que no basta hacer mal al poderoso, algunas veces le puede aprovechar. No deben los mayores menospreciar a los menores, porque en algún tiempo los han menester. El milano y la madre. El milano, estando enfermo, largo tiempo había. Ya desesperado de la vida, rogaba a la madre con lágrimas que hiciese por él romerías y prometiese votos para alcanzar su salud. Al cual respondió la madre y dijo: «Hijo, bien haré yo eso que me ruegas, mas tengo miedo que no aprovecharé cosa, porque tú has destruido todos los templos y ensuciado los altares, y no perdonaste aún a los sacrificios, y ahora que pides salud, creo que no se alcanzará». Quiere decir esta fábula que el que en la prosperidad ofende a muchos no hallará en la desgracia amistad. El que es blasfemador merece no ser oído de los santos en la tribulación. La golondrina y las otras aves. Viendo las aves que los labradores cultivaban los campos y sembraban lino, no recelaban ningún daño. La golondrina, viendo esto, las llamó a todas y advirtióles que esto era gran mal para ellos. Después, viendo cómo nacía y crecía la simiente, díjoles: «Esto se hace y crece en nuestro daño y perjuicio. Venid y quitémoslo, pues como creciere, harán los hombres redes y lazos de él y nos matarán». Menospreciando sus palabras, no cuidaron de seguir su consejo. La golondrina las persuadía con buenas razones a que se cautelasen, y viendo que nada les hacía fuerza, entregóse ella a los hombres para que pudiese vivir bajo su amparo y defensa de sus casas. Y las otras, que no tomaron ninguna providencia, viven siempre con cuidado cada instante en los lazos y redes. Esto se dirige contra aquellos que quieren regirse por sus propias opiniones y no quieren seguir el buen consejo del otro. Quien no tomare el buen consejo, arrepentirse ha de ello. El astuto cazador y el incauto jilguero. Un astuto cazador cogió un incauto jilguero. Este, viéndose preso entre sus manos, le dijo: «Si yo hubiere previsto tu traidor engaño, no eres capaz para prenderme». A lo que respondió el cazador: «Así yo pillo a los descuidados, que no se guardan de los engaños». Enseña esta fábula que no podemos vivir desprevenidos y que nos debemos guardar de los malintencionados, si no, caeremos impensadamente en sus trampas y engaños. No vive más el leal de lo que el traidor quiere. Júpiter y las ranas. Las ranas, que antes vivían libremente en las lagunas, donde más les gustaba, pidieron a grandes voces a Júpiter un rey, que con rigor refrenase sus licenciosas costumbres. Oída esta petición, sonrióse el padre de los dioses y les envió una grande viga. Las ranas, oyendo el ruido que causó en el agua el pesado madero, huyeron espantadas. Pero después, una de ellas sacó poco a poco la cabeza para ver al nuevo rey, y viendo que era madera, las llama a todas. Ellas, perdido el miedo, se acercan nadando y brincando sobre el leño. Después de haberle ensuciado con todo género de inmundicias, pidieron a Júpiter otro rey, porque era inhábil el que les había dado. Entonces Júpiter les envió la cigüeña, la cual las comenzó a comer una a una. Viendo las ranas tan grandísima crueldad, llamaron con altas voces a Júpiter, pidiéndole que socorriese a las afligidas, que de lo contrario todas morirían. «Eso no», les dijo el dios, «pues os di la viga, la cual menospreciasteis. Después, no contentas, me pedisteis otro rey, os di la cigüeña, que ahora tenéis, la cual tendréis para adelante. Y con razón, pues no quisisteis contentaros con vuestro bien, justo es que sufráis el mal que os ha venido». Demuestra esta fábula que debemos sufrir con paciencia el trabajo, no sea que nos suceda otro mayor, y que cada uno debe contentarse del estado que Dios le ha dado. El bien no es conocido hasta que es perdido. Las palomas, el milano y el halcón. Las palomas, viéndose muchas veces perseguidas del milano por estar seguras y defendidas de él, tomaron al fuerte halcón por defensor y señor, pensando que con su amparo estarían muy seguras. El halcón comenzó a comerse una de ellas, dando a entender que lo hacía por castigo y corrección, pues fingió que había delinquido. Entonces dijo una: «Por más leve nos será padecer y sufrir las persecuciones del milano que tener tal defensor que nos mata y destruye. Pero dignamente padecemos todo esto, porque nosotras mismas fuimos causa de nuestro mal». Significa esta fábula que debe el hombre obrar prudentemente, mirando el fin que se puede seguir, y que mejor es padecer un poco de pena que por librarse de aquella caer en otro peligro y molestia mayor. El que al malo se encomienda, en lugar de defensor, halla en él su perdición. El ladrón y el perro. Un ladrón, andando a hurtar de noche, entró en una casa, en la cual halló un perro ladrando a la puerta, y por hacerle callar, le echó un pedazo de pan. El perro le dijo entonces: «¿Por qué me das este pan? ¿Me lo das de gracia o para engañarme y hacerme algún daño? Si tú matas a mi señor con toda su compañía y hurtares y llevares lo que está en casa, si ahora me das el pan porque calle, después tendré que morir de hambre. Más quiero ladrar y despertar toda la casa y avisar que andan ladrones que comerme el pan que me das. No quiero que tu pan entre en mi boca, porque yo no solamente miro la presente vida, sino aún la venidera, y así huye, vete de aquí, si no, yo te descubriré». «Oh, buen perro», dijo el ladrón, «que no quieres comer tal pan por no perder tu fidelidad». Consideren esta fábula los que por una buena comida pierden muchas veces la vida. El que prudencia no tiene, lo mucho por lo poco pierde. Los beneficios de los malos se hacen sospechosos. De la puerca y del lobo. Una puerca, estando con dolores de parto, vino a ella el lobo y saludándola díjole: «Hermana, pare seguramente tus hijos, pues por la amistad que yo tengo contigo, tendré gusto de servirte en esta necesidad». La puerca, conociendo el lobo, no creyó sus palabras, ni quiso recibir su servicio. Antes, le rogó que se apartase de allí para parir con más libertad. Y así, el lobo por su ruego se fue, y ella parió en paz. Y seguramente, si creyera al lobo, se le habría comido con sus hijos. Quiere decir esta fábula que no debemos creer todas las palabras, porque palabras hay afectadas y compuestas en que muchas veces se haya uno burlado. La tierra que quiere parir. La tierra daba grandes gemidos diciendo que quería parir. Todas las naciones, oyendo esto, fueron espantadas y turbadas, de manera que todo el mundo estaba alterado y atemorizado por el gran gemido que la tierra daba. Y así hicieron grandes aberturas por muchas partes, por donde pudiese salir el parto. Finalmente, ella parió un ratón, y de esto corrió la fama por todas partes. Oyendo todas una cosa tan vil y tan ridícula, los que antes estaban espantados volvieron el gran espanto en juego y risa. Significa esta fábula que muchas veces causa temor y espanto algún hecho que en verdad no es de temer y que una cosa pequeña trae a veces grandes miedos y espantos. El que amenaza mucho, poco hace. El cordero y el lobo. Al cordero, que andaba paciendo entre las cabras, dijo el lobo: «¿No es esta con quien andas tu madre?» Y mostróle las ovejas que estaban bien lejos. Respondió el cordero: «No busco yo aquella que me concibió y parió, sino la que me ha criado y me da de mamar, pues esta es mi madre». «Al contrario», dijo el lobo, «aquella es tu madre natural y esta la adoptiva. Por esto debéis ir a ella». «Es verdad», dijo el cordero, «mas mi madre misma, de su propio instinto y discretamente, me encomendó a esta con quien vivo. Pues en el rebaño de mi madre los pastores les quitaban a veces la lana y los matan para sus usos. Y así, anda enhorabuena, que yo quiero morar aquí y me será mejor que donde tú muestras». Significa esta fábula que no hay mejor cosa que el buen consejo, ni peor que el consejo malo, y que más provecho es vivir fuera de sus parientes en paz que entre sus parientes con cuestiones y guerras. El perro y su señor. Habiendo un perro servido a su señor en su juventud y mocedad muy diligentemente cazando y en todo lo que él podía, y siendo ya muy viejo y muy pesado, tomó una liebre. No pudiéndola tener por su debilidad, se le escapó sin lesión. El señor, estando muy enojado contra el perro, díjole así: «¿Para qué eres bueno? Si no me sirves de nada, ¿por qué quiero yo alimentarte?». Al cual respondió el perro: «Señor, yo ya tengo muchos años. Estoy sin fuerza y no tengo dientes. En algún tiempo fui fuerte, entonces me alababas por lo que fui y ahora me reprendes por lo que no puedo. Acuérdate de lo que hice y que ahora hago lo que puedo». Esta fábula claramente muestra que el que fue bueno y virtuoso en la juventud no debe ser menospreciado en la vejez. El que a viejo desea llegar, a los viejos ha de honrar. Las liebres y las ranas. En cierta ocasión, las liebres, perseguidas de los perros, resolvieron que para vivir en continuos sustos, más querían morir. Y así, las infelices llegaron a una laguna por precipitarse en ellas. Viendo las ranas la manada de las liebres que venían a donde ellas estaban, con grande espanto y miedo saltaron todas al agua. Y viendo esto las liebres, dijo una de ellas: «Hermanas, no desesperemos. Sigamos nuestra vida, pues otros hay también que han y sufren grandes temores y espantos como nosotras. Y si alguna adversidad nos viene, suframosla con paciencia. Vivamos, pues, como todos». El que no acierta a llevar con paciencia sus males, mire a los ajenos y aprenda a sufrir, pues debemos mirar el mal que los otros padecen. Las persecuciones deben sufrirse con paciencia. La cabra, el cabrito y el lobo. La cabra, queriendo ir a pacer, amonestó y mandó al cabritillo que quedaba en casa que no abriese la puerta del establo a ninguno, porque ella sabía que muchas bestias fieras y otros animales andaban alrededor buscando los establos de los ganados para devorarlos. Y dejando al hijo aconsejado, fuese a pacer. Dende a poco vino el lobo y, fingiendo la voz de la cabra, llamó a la puerta diciéndole que abriese. El cabrito, mirando por una rendija de la puerta, vio que era el lobo y le dijo: «Yo oigo la voz de mi madre, mas sé que eres mi enemigo, que buscas mi sangre con voz fingida y disimulada. Pues que así es, vete en paz, y muy cierto que no te abriré». Quiere decir esta fábula que quien sigue el consejo del padre y de la madre vive con seguridad, y al contrario, quien no obedece los buenos consejos de sus padres cae en muchos peligros y males que no puede después reparar. El hombre y la culebra. En la casa de un pobre hombre acostumbraba a venir una culebra, y allí se mantenía con las migajas que caían de su mesa. Este tiempo todas las cosas le venían muy prósperamente. Dende a poco, el hombre se indignó contra la culebra y la hirió con un asegur. Después de lo cual, aquel hombre volvió en su primera pobreza y así entendió que por la culebra se había, antes que la hiriese, enriquecido, por lo cual pidió perdón a la culebra. La culebra respondió al hombre así: «Porque conozco que te pesa, yo estoy contenta de perdonarte», y continuó en frecuentar su casa. Pero jamás volvieron a su antigua amistad y vivieron siempre con recelo. Quiere decir esta fábula que el que daña o hiere a otro siempre debe estar sospechoso y vivir en continuo sobresalto. Nunca es perfecto amigo el que ha sido tu enemigo. El ciervo, la oveja y el lobo. El ciervo pedía una nega de trigo a la oveja, diciéndole que se lo había prestado para que se lo volviese. Y eso pedía estando el lobo presente, haciendo fe de ello. La oveja, espantada por la presencia del lobo, confesó que era verdad, aunque no había sido así, y pidió plazo para buscarlo, el cual se le otorgó el ciervo. Y pasado el término, volvió el ciervo a pedir el trigo, a lo que respondió la oveja: «Mi promesa fue forzada, viéndome en presencia de mi enemigo, pero ahora que él no está y estoy sin miedo, te niego lo prometido, pues prometí lo que no debía, grande es el engaño que traes, el cual por ahora no te aprovechará, pues no te pagaré». Esta fábula enseña que nada sirve lo que se alcanza por fuerza y que o tarde o temprano se conoce el engaño. El calvo y la mosca. Una mosca picó a un calvo en la cabeza que tenía descubierta, y queriendo matarla, se dio una gran palmada por tomar la mala mosca. Ella, riendo y burlándose de él, no dejaba de enojarlo, el cual le dijo: «Aunque me hiera e injurie a mí ligeramente y me moleste y me haga mal, fácilmente me reconcilio conmigo. Pero, animalejo vil, me alegraré matarte aún con mayor daño mío». Esta fábula enseña que nadie debe procurarse enemigos y que la injuria pocas veces queda sin castigo. A la burla impertinente se da su merecido. La zorra y la cigüeña. Dicen que una zorra convidó primero a cenar a una cigüeña y que la puso solo caldo en su plato, del cual no pudo gustar de modo alguno la cigüeña hambrienta. Después de algunos días, la cigüeña pidió a la zorra que fuera a comer con ella y le presentó una redoma llena de jigote, en la cual no podía la zorra entrar la cabeza. Mas la cigüeña, metiendo su pico, comía a satisfacción, matando de hambre a su convidada y burlándose de ella. Ella le dijo: «Amiga, tú me hiciste ayunar y así yo te pago con la misma moneda, pues una burla se paga con otra burla». Todos deben llevar con paciencia que se les trate como ellos trataron a otros. Si el burlador fuere burlado, súfralo con agrado, pues donde las dan, las toman. El lobo y la imagen. El lobo halló una imagen en el campo, la cual una y muchas veces revolvía, y viendo que no tenía sentido, dijo: «Bella imagen, qué lástima que no tenga cerebro». Semejantes imágenes hay en cada ciudad, pues la hermosura sin prudencia es imagen sin sentido. El grajo soberbio y los pavos reales. Un grajo, hinchado de vianda, recogió las plumas que se le habían caído a un pavo real y se engalanó con ellas. Luego, desdeñándose de sus iguales, se entremetió en la hermosa manada de los pavos, los cuales, conociendo que no era de su especie, le quitaron por fuerza las plumas hurtadas y le echan de sí a picadas. El grajo, viéndose tan mal parado, medio muerto y avergonzado, se allegó a los suyos, de los cuales, desechado también, padeció grave sonrojo. Entonces, uno de los grajos, a quienes había despreciado antes, le dijo: «Si te hubieras contentado de vivir entre nosotros, y queriendo pasar con lo que te dio la naturaleza, ni hubieras padecido aquella afrenta, ni ahora tuvieras que sentir esta repulsa». Consideren esta fábula los que, no contentos de su estado y dones de la naturaleza, se elevan o se visten de adornos artificiales, que muchas veces causan su ruina e infamia. Conténtate con tu suerte. Una mosca y una mula. Una mosca se sentó en un carro y, riñendo a la mula que tiraba de él, le dice: «¡Oh, cuán perezosamente andas! ¿No andarás más a priesa? Mira, no sea que te punce el cuello con mi aguijón». Respondió la mula: «Tus palabras no me hacen fuerza. A quien yo temo es a este que, sentado en mi silla, me rige con el freno y con el látigo te puede matar a ti, pues yo bien sé cuándo conviene parar y cuándo apretar el paso». Se burla esta fábula de los que, siendo flacos, echan grandes bravatas y, cuando habla el fuerte, han de callar. Son dignas de risa las fanfarronadas. La mosca y la hormiga. La mosca y la hormiga contendían sobre cuál de ellas era mejor. Y comenzó la mosca primero a razonar, diciendo de esta manera: «Tú no puedes igualarte conmigo, por cuanto te llevo ventaja en todas las cosas, pues dondequiera que haya alguna vianda, yo la gusto. Me siento asimismo en la cabeza del rey, y como en su mesa. Beso las damas y mujeres dulcemente cuando me place, lo que tú no puedes hacer». Dijo la hormiga: «Tú alabas tu poca vergüenza. ¿Por ventura desean a ti para alguna cosa de eso que dices? A esos reyes y matronas castas, sin vergüenza alguna te llegas, pero eres fastidiada de todos y echada al instante que llegas. Tú vives solo en estío, y viniendo el frío y la helada, luego desmayas o mueres. Mas yo, en todos tiempos, me conservo sanísima y vivo segura. Pero a ti, con azote ventoso, te ahuyentan y te echan de sí». Quiere decir esta fábula que quien a sí mismo se alaba y desalaba a los otros es reprendido. La vana alabanza no sirve de nada. El lobo y la zorra, siendo juez el mono. Un lobo acusaba a la zorra de un hurto. Negaba a ella ser capaz de semejante delito. Sentóse en medio como juez un mono, ante el cual alegaban razones y descubrían sus crímenes. El mono pronunció esta sentencia: «No consta que tú hayas perdido lo que pides, y creo que tú, zorra, has hurtado lo que astutamente niegas». Por lo cual mandó que viviesen en perpetua concordia, pero que se recelase el uno del otro. Al que una vez fue cogido en mentira clara, no se da crédito, aun cuando dice verdad. Al mentiroso nadie le cree. La comadreja y el hombre. Deseando una comadreja, cogida por un hombre, huir de la muerte que le amenazaba, le dijo: «Ruégote que me perdones, en atención a que limpio la casa de los ratones que te molestan». Respondió el hombre: «Si eso lo hicieras por mi respeto, lo agradecería y te concedería el perdón que pides. Pero tú matas los ratones para comértelos y para lograr los despojos que habían de roer ellos, y así no quieras venderme beneficios vanos». Esto lo deben considerar aquellos que solo obran por su particular interés y venden a los otros servicios. No solo se ha de mirar la obra, sino la voluntad con que se hace. La rana y el buey. Una rana, viendo pacer a un buey en el prado, pensó entre sí que podría ser tan grande como él si hinchaba su piel y cuero arrugado. Y así comenzó a hincharse, de manera que parecía a ella que era grande como el buey, y preguntándolo a sus hijos, le respondieron que no. Ella se hinchó otra vez y les volvió a preguntar si era tan corpulenta como él. Ellos respondieron que no. E hinchándose tercera vez con más fuerza, rompió el cuero y reventada murió. Por eso se dice, no te hinches y no te reventarás. El marqués quiere ser duque, el duque quiere ser príncipe. Todos quieren salir de su estado, pero al fin todos llegan a reventar. El que mucho se quiere hinchar, por fuerza ha de reventar. El león y el pastor. Yendo un león por una montaña, erró el camino, y pasando por un lugar muy espinoso, se le entró una espina en la mano, y no pudiendo andar por el sumo dolor que le causaba, salióle al encuentro un pastor, y como le viese el león, comenzó de halagarlo con la cola, teniendo la mano alzada. Viendo el pastor venir para sí el león fuerte y espantoso, turbado de su presencia, comenzó de darle del ganado para que comiese. Mas el león no deseaba comer, sino saludable medicina, y así puso la mano en el seno del pastor. Y como viese el pastor la llaga e hinchazón en su mano, entendió lo que quería el león, y con su buen ingenio y con una lesna aguda, poco a poco le abrió la hinchazón y le sacó la espina. Sintiéndose sano el león, lamió la mano del pastor y sentóse a su lado. Y tomando poco a poco sus fuerzas, fuese de él salvo y sano. Después de esto, fue tomado el león en un lazo y puesto en el lugar de las fieras. El pastor fue también preso por la justicia y sentenciado a las bestias hambrientas y feroces para ser devorado por ellas. Puesto así en aquel anfiteatro, salió el león para con él con grande ímpetu y furia, y llegando el pastor, luego le conoció y sentóse a su lado, defendiéndole de las demás bestias, del cual no quiso apartarse ni dejarlo solo, de lo que entendió el pastor que el león estaba allí para su defensa, y de esto presumió que era aquel el león que había sanado y sacádole la espina de la mano. Y sabida del pastor la verdad del hecho, se les dio la libertad a entrambos. El león se fue para las montañas y el pastor para su tierra. Esta fábula nos amonesta que ninguno sea ingrato al beneficio que recibe. Antes corresponda con otra gracia o servicio cuando el caso se ofreciere, pues amor con amor se paga. El que buena obra de otro recibe, en ningún tiempo la olvida. El caballo y el león. Un león, no pudiendo ya cazar por su extremada vejez, determinó matar un caballo que pacía en el campo. Para esto fingió ser médico y se llegó a él preguntándole por su salud. El caballo, conociendo el engaño y la mala intención del león, le respondió con disimulo que estaba muy malo y que se le había metido una espina en el pie. Y díjole, «Oh, hermano, cuánto me alegro de tu venida, pues creo que los dioses te han traído aquí para darme la salud, y así ruégote que me socorras y que me saques esta espina que me fatiga mucho». El león, mostrando que tenía gran pesar de su mal, se ofreció a sacársela luego, pero siempre con la intención de matarle. Púsose el caballo en buena actitud para lograr su intento, y al tiempo de ir el león a sacarle la espina, le dio un par de coces en la frente y se escapó, dejando el león tendido en el suelo. Cobrando después el león su sentido y su fuerza, se levantó, y viéndose en tan mal estado y que el caballo no pareció, dijo entre sí, «Con cuánta razón padezco este daño, pues venía yo a matar al caballo bajo pretexto de amistad». Esta fábula enseña que no debemos fingir jamás lo que no somos, pues luego que uno es conocido, queda burlado. Ninguno se alabe del oficio que no sabe. El caballo y el asno. Un caballo brioso y muy bien enjaezado, ensoberbecido de las ricas guarniciones que llevaba, se encontró con un asno en un camino estrecho, el que venía cargado desde muy lejos, y porque no le hizo lugar al instante, dícese que le dijo el caballo con arrogancia, «Pollino, bestia indigna, ¿por qué me impides el paso? ¿Por qué no te paras hasta haber yo pasado? no sé cómo no te mato a coces. El asno, espantado de la soberbia del caballo, se apartó y le dejó pasar libremente. Entonces, el caballo, para manifestar su superioridad y su brío, pasó con mucha fachenda y majestad. Después de algunos días, corrió tanto el caballo que enflaqueció de manera que no se pudo reparar, y así se hizo inútil para el regalo de su amo. Este le destinó entonces a llevar estiércol, a tirar el carro y a trabajar en el campo, trocando los arneses bordados en albardas y aparejos de labor. Y así, cargado y fatigado, iba por esos caminos. El mismo asno, paciendo en el campo, vio al caballo, que traía una carga de estiércol y porquería, y le dijo: «¿No eres tú aquel caballo que le parecía sobrepujar a los demás animales? ¿Dónde está tu soberbia y orgullo? ¿A qué ha venido a parar tu superioridad y dominio sobre mí?». Enseña esta fábula que el poderoso en el tiempo de su prosperidad no debe menospreciar al pobre, porque si se le trueca su suerte, lo que muchas veces suele suceder, no sienta entonces la burla y menosprecio. No insulte el poderoso al pobre y miserable. Los cuadrúpedos y las aves. Los cuadrúpedos y las aves estaban en continua guerra y se dieron una batalla, durante la cual el murciélago, temiendo los sucesos de la guerra y viendo que los cuadrúpedos eran más poderosos, desertó de las aves y se pasó a los enemigos. Pero llegando el águila poco después, esforzó de tal manera las aves que, peleando con mayor esfuerzo, vencieron a los cuadrúpedos. Últimamente se hicieron las paces y todos condenaron al murciélago a quitarle las plumas en castigo de su perfidia, y le prohibieron que jamás se presentase a su vista. De que se ha seguido que el murciélago nunca sale de día, sino de noche. ¿Cuántos murciélagos se hallan en las ciudades que, llenos de vergüenza por su infidelidad y malicia, no pueden salir de día por no ver la cara de los que han ofendido? El halcón y el ruiseñor. Hallándose una mañana el halcón en el nido de un ruiseñor, le suplicó esta ave que no dañase a sus hijos. Respondió el halcón: «Haré lo que me ruegas, si cantares bien». El ruiseñor, por miedo de perder a sus hijos, comenzó a cantar. Entonces dijo el halcón: «Amigo, no cantaste bien». Y así, tomando un hijo del ruiseñor, comenzóle de comer. A la sazón, llegando un cazador, armó un lazo al halcón y, hallándolo ocupado, fácilmente le cogió. No podemos vivir desprevenidos, pues unos con otros vivimos en continua guerra, y quien tiene enemigos no duerma. La zorra y el lobo. El lobo juntó mucha provisión en su cueva para su mantenimiento y vivir a su placer por largos días. La zorra, sabiendo esto, se fue a la cueva del lobo y díjole: «Amigo, ha muchos días que no te he visto y he sentido mucho tu ausencia, y así te ruego que me quieras consolar». El lobo, conociendo las engañosas palabras de la zorra, respondióla: «Tú no vienes a verme porque estés cuidadosa de mi salud, sino para ver si puedes pillar algo de lo que tengo, y así no agradezco tu venida». La zorra, para vengarse del lobo, se fue a encontrar un pastor y le descubrió el paraje donde el lobo vivía retirado, acompañándole ella misma a la cueva. Al instante que el pastor vio al lobo, lo mató a pedradas y a palos. Después mató también a la zorra, y dijo ella, muriendo: «¿Con cuánta razón padezco este trabajo? Pues procuré la muerte del lobo». No debe el hombre hacer daño al otro, porque quien a hierro mata, a hierro muere. Jamás a ninguno acuses, que más se suele ganar por defender que acusar. El ciervo y el cazador. Un ciervo, bebiendo en una fuente, vio en el agua su sombra y se deleitaba mirándola, muy satisfecho de sus grandes cuernos, pero muy mal contento de sus piernas, diciendo que eran muy mal cortadas y demasiado ligeras. Mientras se hallaba en esta consideración, oyó la voz de un cazador que con los perros le perseguía, y viéndole ya muy cercano, dícese que se valió de la ligereza de las piernas y se escapó de entre sus enemigos. Después, entrando en un bosque, se enredó con sus cuernos entre las ramas, de suerte que no pudo andar un paso. Entonces le prendió el cazador, y viéndose el ciervo cogido, mudó de parecer y alabó lo que antes menospreció, y menospreció lo que antes alababa. A veces lo que más agrada daña, El ambicioso piensa que los empleos y dignidades son bienes apreciables. Si él sabía a qué males nos expone la grandeza, mudaría, sin duda, de pensamiento. La zorra, el gallo y los perros. Una zorra hambrienta embistió a unas gallinas y a un gallo, los cuales, para librarse de sus uñas, se subieron a un árbol. Viendo la zorra que no podía subir en él, habló al gallo en esta forma: «Amigo, buenas nuevas te vengo a traer. Ayer se firmaron las paces entre todos los animales, de suerte que no habrá más riñas ni enemistades entre nosotros. Y así te ruego que bajes con las gallinas, que nos reconciliaremos, pues deseo darte un abrazo». «Amiga», respondió el gallo, «buenas nuevas nos has traído. Yo no sabía nada de eso. Me alegro mucho de tener amistad contigo». Y extendiendo el cuello el gallo y mirando a lo lejos, vio que venían dos grandes lebreles y dijo a la zorra: «Mira, yo tengo por cierto todo lo que me has dicho, pues si no me engaño, veo venir dos correos a anunciarnos la noticia». Entonces dijo la zorra: «A mí no me conviene quedar aquí, y es preciso que me vaya». «¿Por qué temes?», dijo el gallo. «¿No hay paz entre nosotros? Te ruego que no te vayas, pues luego que estén aquí los correos, bajaremos nosotros y celebraremos juntos, como tú decías, este día». Los correos eran los lebreles. La zorra no quiso esperarlos y se escapó, y el gallo se puso a reír entonces burlándose de la zorra. Muchas veces con palabras amistosas nos engaña el enemigo. Es menester vivir advertidos, pues muchas zorras corren en esta vida. Debajo de la miel está la hiel. La mujer y el marido difunto. Una mujer, sentida, triste y llorosa por la muerte de su marido, se fue a una casa cerca del cementerio donde estaba enterrado, para pasar allí sus días de luto y tristeza. En el mismo tiempo, un hombre cometió un delito, por el cual fue ahorcado por la justicia, y después, según costumbre, pusieron a la justicia de un soldado de a caballo, que le custodiase de día y de noche, para que nadie le quitase. El soldado, fatigado de la sed, fue a la casa en que vivía la mujer a pedir agua para beber, y viéndola, le agradó en extremo. Con este motivo, iba el soldado muy a menudo para tener un rato de conversación, dejando al ajusticiado abandonado en el suplicio. Al principio la consolaba, después, requebrándola, se enamoraron los dos. Sucedió una vez que, estando divertidos y holgándose con ella, le hurtaron el ahorcado. Viéndose el soldado en este conflicto y temiendo el castigo de su culpable descuido, corrió otra vez a la casa de la mujer y, postrado a sus pies, manifestó su sentimiento, la cual le dijo: «Caballero, siento vuestra pena, pero no sé cómo remediarla». Respondió el soldado: «Ruégote que me ayudes, y a ti misma pido consejo». Teniendo la mujer compasión de él, desenterró a su marido, púsole en la horca en lugar del ajusticiado y así encubrió el descuido del soldado, con el abandono que hizo de su marido. Y últimamente casáronse los dos. En esto viene a parar a veces el amor de las mujeres. Muchas abandonan a sus maridos por un capricho del amor. No hay cosa constante en esta vida. El hombre joven y la mala mujer. Un hombre joven iba a casa de una mujer prostituta, a quien amaba en extremo. Luego que hubo entrado, dejó su capa y se puso a hablar de sus amores, y así pasó todo el día con ella. Por la noche, satisfecho ya de sus disoluciones, quiso retirarse a su casa, pero antes de partir, díjole la mala mujer que le diese dinero para cierta gala que quería comprarse. El joven sacó su bolsillo y al instante la mujer se apoderó de todo lo que en él había. Después, ella tuvo deseos de poseer una sortija muy preciosa que el joven llevaba en el dedo y se la pidió con tanto encarecimiento que el joven se la dio y, no teniendo ya que darle, tomó su capa, se despidió de ella y salió de aquella casa. Quedó la mujer con mucho desconsuelo, derramando lágrimas y desesperándose. Una de sus vecinas, que oyó sus gritos y sentimientos y que había advertido que el joven se había ido, pasó corriendo a la casa de su vecina y, creyendo consolarla, diciéndola que el joven no tardaría mucho en volver. «¡Ah, mi amiga!», le respondió ella toda desgreñada y llorosa, «no siento yo la pérdida de su persona, ni su ausencia, sino el no haberle yo pillado la capa que le ha quedado». enseña esta fábula que la mala mujer no ama sino el dinero y que tiene un apetito insaciable, de suerte que cuanto más tiene, más quiere, y aunque el joven le hubiese dado el pellejo, habría la mala mujer llorado. El padre y el hijo malcriado. Un padre tenía un hijo malcriado y un sabio le contó este cuento. Un labrador unció un becerro con un buey para amansarle, pero el becerro con los cuernos hería al buey y lanzaba el yugo en el suelo. Entonces dijo el labrador al becerro: «No te he puesto el yugo para que ares ni labres las tierras, desde luego, sino para domarte mientras eres joven, y si no quieres amansarte ahora, con piedras y con palos serás castigado». Los hijos se deben castigar cuando son pequeños, porque cuando es blanda la cera se imprime mejor el sello. La víbora y la lima. Entró una víbora en la fragua de un herrero y, buscando alguna cosa de comer, comenzó a roer una lima que encontró. Viendo esto la lima, dijo la víbora así: «Tonta, ¿a quién muerdes? ¿No ves que tus dientes no pueden romper a aquello que consume y rompe al hierro?». «Hombre flaco, oye a la víbora que te dice que es tontería reñir con el que es más poderoso que tú. El menor debe siempre temer al mayor». Los lobos y ovejas. Los perros hacían centinela y guarda a las ovejas y las defendían del insulto de los lobos. Conociendo esto, los lobos enviaron mensajeros a las ovejas diciendo que querían paz con ellas, con tal que para la común seguridad les enviasen en rehenes a los perros y que ellos les enviarían a sus hijos. Convinieron las ovejas y así los perros pasaron a la parte de los lobos y los cachorros de estos a la parte de las ovejas. Creyeron las ovejas que de este modo vivirían en perpetuo sosiego y tranquilidad, pero sucedió muy al contrario, pues pocos días después los hijos de los lobos, viéndose separados de sus madres, empezaron a aullar. Los lobos, que habían ya degollado a los perros mientras dormían, oyendo los gritos de sus hijos, corrieron a socorrerlos y se echaron sobre las ovejas, bajo pretexto de haber ellas rompido el tratado de alianza y de haber maltratado a sus hijos. Como a las ovejas les faltó la defensa de los perros, fueron despedazadas por los lobos. Con lo que el hombre es defendido, no lo ponga en poder del enemigo. La hacha y el mango. Habiendo un hombre fabricado una hacha, pidió a los árboles madera fuerte de qué hacerle un mango. Al punto ordenaron todos que se le diese de acebuche. Recibió su dádiva y, ajustado el mango a la segur, comenzó a cortar con ella los altos robles. Y mientras andaba escogiendo los que había de cortar, cuentan que la encina dijo al fresno: «Bien merecido lo tenemos, pues dimos al hombre la madera para servirse de la hacha». No demos armas a los enemigos, pues se pueden servir de ellas contra nosotros, y para esto atendamos, que del cuero salen las correas. El perro y el lobo. Un lobo flaco y fatigado de la hambre se encontró casualmente con un perro gordo y bien cuidado. Saludáronse mutuamente y díjole el lobo de esta manera: «Dime, por tu vida, ¿cómo estás tan gordo? ¿Quién te da la comida, pues engordas de esta manera? Cuando yo, que soy más valiente, perezco de hambre». El perro respondió llanamente: «Tú puedes lograr la misma fortuna si te atreves a servir a mi amo como yo». «¿En qué?», replicó el lobo. «En ser guarda de la puerta», dijo el perro, «y defender la casa por la noche de los ladrones». «Yo convengo en esto», respondió el lobo, «pues ahora ando expuesto a las nieves y lluvias, pasando una vida trabajosa en las selvas. ¿Cuánta más cuenta me tiene vivir a sombra de tejado y hartarme de comida sin tener qué hacer?». «Pues vente conmigo», dijo el perro. Yendo los dos juntos, reparó el lobo que el cuello del perro estaba pelado del peso de la cadena y dijo: «¿De qué es esto, amigo? Dime por tu vida». «No es nada», respondió el perro. «Como me tienen por inquieto, me atan entre día para que descanse y vele cuando llegare la noche. Y como me sueltan al anochecer, ando por donde se me antoja. Tráenme pan sin pedirle. El amo desde su mesa me alarga los huesos y la familia me arroja sus mendrugos, y así, sin fatiga, se llena la panza». Bien, dijo el lobo. Pero si quieres salir de casa, ¿te dan licencia? Eso no, respondió el perro. Pues si no tienes libertad, concluyó el lobo, disfruta tú estos bienes que tanto alabas, que yo ni reinar quiero si me ha de faltar la libertad. El pobre es más feliz que el esclavo rico, pues la libertad es vida. Esta es la que excede a todas las riquezas del mundo. Las manos, los pies y el vientre. Los pies y manos, envidiosos, hablaron con el vientre diciendo así: «Tú solo sacas provecho de nuestras ganancias. ¿Y para quién trabajamos nosotros sino para ti? Para un goloso, que sin tomar parte en los trabajos, tú solo recibes el fruto». Y así escoge una de dos cosas: o toma oficio de que te mantengas, o muérete de hambre. El vientre, abandonado de esta manera, estando sin comida muy largo tiempo, perdió su calor y enflaqueció. De esto se siguió que todos los miembros sintieron el mismo trabajo y enflaquecieron también. Y de resultas, todo el cuerpo murió. Ninguno basta para sí. Los unos hemos menester a los otros. A veces, la caída de uno es la desgracia de muchos. La mona y la zorra. La mona pedía a la zorra que, puesto que tenía tan gran cola, le diese un poco de ella para cubrir sus nalgas. «Tú ves, amiga», le decía, «que tú tienes demasiado rabo y que yo no tengo el que necesito». La zorra se puso a reír a carcajadas y díjole: «Aunque yo tuviese 100 veces más cola de la que tengo y la arrastrase por el suelo, entre espinas y lodos, quisiera más padecer esta incomodidad que darte la cola que necesitas». Los ricos no retengan lo que les sobra, denlo antes a los que lo han menester. Lo que al hombre no aprovecha y otro lo ha menester, no lo debe retener. El mercader y el asno. Un mercader iba por un camino con un asno con gran priesa para llegar a una feria, pegándole muy a menudo con el palo, por causa que la carga llegase más presto y ganase algo con ella. El asno, viéndose tan cargado y azotado, tan sin razón, caminando más de lo que le pedían sus fuerzas, estaba deseando con ansia la muerte, pensando que después de muerto tendría sosiego y tranquilidad, y así, quebrantado y cansado, murió. Pero después de muerto, le desolló el mercader e hizo de su cuero panderos, que son siempre batidos y heridos. Ninguno debe desear la muerte para salir del trabajo en que vive. Debemos siempre amar la vida para tener más que merecer. No desees la muerte por holgar, si después has de penar. El ciervo y el buey. El ciervo, perturbado y espantado para escapar de la muerte que le amenazaban los cazadores que le embestían, entróse en un establo, que era el sitio más a mano. Allí, un buey le dijo al refugiado: «¿Dónde has venido, infeliz? Pues por tus pasos corriendo has venido al matadero y fiado tu vida a la merced de los hombres». A esto respondió humilde el ciervo: «Tú por ahora no me descubras, que yo me saldré a la primera ocasión que se ofrezca». Y le escondió el buey en un lugar oscuro del establo. Entran y salen una y otra vez los pastores del establo, y ninguno repara en el ciervo. Entra también el boyero, ni éste lo advierte. El mayordomo cuenta los bueyes y se sale sin haberle visto. Gozoso entonces el ciervo, da las gracias al buey por haberle dado asilo en su desgracia. «Yo», dijo el buey, «deseo verte libre, pero si viniere aquí el de 100 ojos, en gran riesgo estará tu vida». Al decir esto, entra el amo después de la cena, y habiendo visto entre día que los bueyes estaban flacos, comenzó a mirar todos los pesebres. Y como los vio vacíos, llamó al boyero y le dice: «¿Por qué hay aquí tan poca hoja? Aquí faltan las mullidas. ¿Por qué no quitas estas telarañas?». Al tiempo que así lo registraba todo, descubre también los altos cuernos del ciervo y, convocados los pastores, le mandó matar. La vista del amo engorda al caballo y por esto debe ser solícito en sus cosas. Fíate más de tus ojos que de los ajenos. El león reinante. El león hecho rey de las fieras quería alcanzar buena fama no usando de sus crueldades, y así prometió no hacer daño a nadie. De esta suerte, todos a porfía querían estar cerca del león, pero después, arrepintiéndose de esta promesa, buscó motivos falsos para devorarlas. Llamando a algunas en secreto, las pedía si le olía mal la boca, y tanto a las que le decían que sí como a las que decían que no, a todas las mataba. Llamó después a la mona y le preguntó si le olía mal la boca, la cual respondió que no. Antes le dijo que le olía bien. Viendo el león que la mona le alababa, la perdonó por entonces, pero poco después mudó de propósito y pensó un pretexto para despedazarla. Mandó por esto venir a los médicos, fingiendo que estaba enfermo, y tomándole el pulso, dijéronle que comiese algunas viandas ligeras, porque las fuertes le causaban indigestión. El león dijo entre sí: «La carne de las monas nunca la he comido. Quiero probarla, pues será la más ligera que puedo comer». Luego embistió a la mona, de quien había recibido tantas alabanzas, y la comió. Recélate del que te puede dañar, no sea que el hablar te pierda y el no hablar te mate. Aparta un poco de los que te pueden mandar, ni tan cerca del fuego que te quemes, ni tan lejos que tirites de frío. Una zorra a unas uvas. Una zorra, obligada de la hambre, suspiraba por unas uvas que colgaban de una altaparra, saltando hacia ellas con todas sus fuerzas. Mas como no pudo alcanzarlas, retirándose dijo: «Aún no están maduras, no quiero cogerlas en agraz». Deberán apropiarse esta fábula los que de palabra disminuyen lo que no pueden por obra. El soberbio hace como que desprecia lo que no puede conseguir. La comadreja y los ratones. Una comadreja ya débil por sus años y vejez, no pudiendo dar alcance a los ratones que andaban listos, se revolcó en la harina y se tendió a la larga en un rincón oscuro. Un ratón, creyendo que era cosa de comer, la asaltó luego y, sorprendido por ella, pagó con la vida su falta de advertencia. Otro pereció en la misma suerte, y a este siguió el tercero. Después de otros varios, vino también un ratón muy experimentado, que muchas veces se había escapado de las trampas y ratoneras, y conociendo a la legua la zalagarda de su sagaz enemiga, dijo: «Así medres, como eres harina, la que estás ahí tendida». Es preciso ir advertidos, porque tras de la miel está la hiel. A veces, lo que no puede la fuerza, lo alcanza el ingenio. El vaquero y el lobo. Un lobo, huyendo de un cazador que le seguía, se escondió en una cueva y suplicó a un pastor que le veía que no le descubriese, pues sería causa de su muerte. Prometióle el pastor guardarle el secreto. Vino poco después el cazador y preguntó al pastor por el lobo. «Yo le vi venir corriendo y huyendo de ti», respondió el pastor, «y pasó a la otra parte del monte, de suerte que podrás muy presto hallarlo». Pero al mismo tiempo le señalaba con los ojos a la cueva donde se había refugiado el lobo. El cazador, no atendiendo a las señas, se fue por donde el pastor le decía, y salió el lobo de la cueva. Entonces le dijo el pastor: «¿Qué te parece? ¿Me agradeces el haberte yo librado la vida?». Respondió el lobo: «Por cierto, yo doy mil gracias a tu lengua, pero maldigo a tus ojos, pues por poco me dan la muerte». Hay malditas lenguas que hablan lo que no creen. Algunos parecen buenos en las palabras, pero son perversos en las obras. El pavo real a Juno. Vino el pavo real a la diosa Juno, quejándose de que no le hubiese dado la voz del ruiseñor, cuya voz era la admiración de cuantos le oían, y él era la risa de todos luego que empezaba a cantar. Entonces, por consolarle, le dijo la diosa: «Pero tú le haces ventaja en la hermosura y grandeza. Los brillos de la esmeralda resplandecen en tu cuello, y con las matizadas plumas de tu cola formas una rueda de perlas». «¿De qué me sirve?», replicó el pavo, «esta belleza muda, si el ruiseñor me excede en la voz. A vosotros», respondió la diosa, «se os repartieron las propiedades al arbitrio de los hados. a ti la hermosura, al águila la fuerza, al ruiseñor la melodía, al cuervo el buen auspicio, a la corneja el mal agüero, al gallo el señalar las horas, y todos están contentos con su suerte. No quieras pretender lo que no se te ha dado a ti, no sea que burlada tu esperanza, tengas después más motivo de queja. Conténtese cada uno con lo que Dios le dio, pues Él sabe lo que nos conviene. A veces pedimos lo que es causa de nuestra ruina. Contento con lo tuyo, no codicies lo ajeno. El lobo y los labradores. Un lobo cerval cayó en un lazo. Viendo los labradores que estaba preso, unos le herían con palos, otros se burlaban de él. Dijo uno de ellos: «No le hagáis mal ninguno, pues él no hace mal a nadie». Otros, teniendo también lástima de él, le daban algún bocado de pan. Venida la noche, todos se fueron para sus casas, pensando que moriría. Pero el lobo, cobrando sus fuerzas, saltó del hoyo y, librándose de aquel peligro, se fue a su cueva. Después de algunos días, acordándose de las injurias que había recibido, se fue con gran furia al lugar, embiste a los labradores y los mata. Como vieron esto los del lugar, rogaron al lobo que les asegurase las vidas. Entonces respondió él mansamente que no haría mal a ninguno, sino a los que le injuriaron y maltrataron y pedían su muerte. No hagas mal a nadie, pues la injuria no queda sin castigo. El que hoy tienes maniatado puede mañana verse libre y vengarse de las injurias que le habrás hecho, y así seas compasivo con todo el mundo. El carnicero y los carneros. Juntos, los carneros en una manada, viendo que entraba el carnicero, no hicieron caso y lo disimularon. Tomó el carnicero uno de ellos y lo mató. Ni por esto se dieron por entendidos. Y solamente decían entre sí: «A este tocó y a mí no». «Dejemos que se lleve a quien quisiere». Y finalmente él mató a todos, a excepción de uno solo. Después tomó aquel para matarle, y este último dijo al carnicero: «Dignamente somos degollados por ti uno a uno, porque al principio no cuidamos de defendernos y conservar nuestras vidas». El que no cuida de defenderse con tiempo y de ayudar a su vecino, le caerá la misma suerte, pues con tiempo se debe remediar el peligro que se espera. El caballo, el ciervo y el cazador. El caballo y el ciervo riñeron cierta vez, y viendo el caballo que el ciervo le hería y maltrataba, y que era más ligero en correr, y que de ninguna manera le podía vencer, se fue a encontrar un cazador y díjole: «Quiero mostrarte un ciervo maravilloso. Si puedes herirlo con tus flechas o tu lanza, tendrás mucha carne que comer, y de su cuero y de sus cuernos sacarás mucho dinero». Movido el cazador de la codicia, díjole: «¿Cómo podré yo coger este ciervo?». Respondióle el caballo: «Monta tú sobre mí, y yo te lo mostraré». El cazador montó en el caballo y se fue por donde estaba el ciervo. Pero como el ciervo sintiese venir aquel cazador para prenderle, huyó por la montaña y se escapó. El caballo, viendo ya frustradas sus esperanzas, cansado y fatigado, dijo al cazador: «Puesto que no has podido prender al ciervo, apéate y busca tu vida acostumbrada y déjame en libertad». «No quiero soltarte», dijo el cazador desde la silla. «Una vez que has venido en mi poder, has de quedarte para mi descanso y regalo. Y si comienzas a echar coces, mira que en la mano tengo un palo con el cual te amansaré». El que para lazo a otro, a veces es en él cogido. No debe el hombre tomar amistad con quien puede más que él. El pajarero y las aves. En el verano, estando las aves con gran placer a la sombra de un árbol, comiendo las hojas que caían, vieron a un pajarero que enderezaba las cañas, reclamos y aparejos que traía en su costal. Las aves simples e ignorantes decían unas a otras: «¡Oh, qué piadoso es este hombre, el cual, por su mucha bondad, nos compone nuestra morada!». Pero una de ellas, muy experimentada, la cual había ya escapado una vez del lazo de los cazadores, dijo a las otras: «Guardaos, aves simples e ignorantes, huid y libraos del engaño de este hombre, y si quieres conocer la verdad de esto que os digo, Mirad a sus hechos y a sus obras, y veréis que la que tomare de vosotras la matará para comérsela después a bocados. Por el consejo de uno se pueden librar muchísimos. El buen consejo nunca se debe despreciar. El hombre bueno, el hombre falso y las monas. Dos hombres, el uno bueno y el otro falso, eran compañeros. Andando por el mundo, llegaron al país de las monas. Viéndolos el rey mono, mandólos detener y traer a su presencia. Puestos ya en el tribunal, preguntóles el rey qué era lo que decían de él en otras partes y qué les parecía a él. El hombre falso, comenzando de hablar primero, dijo: «Paréceme que tú eres rey sabio y muy poderoso, y todas las gentes dicen lo mismo». Preguntóle después el mono qué le parecía de los que estaban alrededor de él. Respondió que eran sus caballeros, capitanes y ministros. Entonces, por esta alabanza, mandó que fuese aquel hombre remunerado. Habiendo visto esto, el hombre bueno dijo entre sí: «Si este, que en todo miente, es querido y remunerado, ¿cuánto más lo seré yo, que diré la verdad de todo?». Estando él en este pensamiento, le preguntó el rey: «Dime tú ahora, ¿quién soy yo y estos que están conmigo?». Dijo el hombre bueno: «Tú y todos los que estáis aquí sois monas». Oyendo esto, el rey mandó al instante que el hombre bueno fuese muerto y despedazado con los dientes y las uñas. Así va el mundo por lo regular. El que ama la lisonja no aprecia la verdad. Un borrico y un león. Queriendo un león cazar en compañía de un borrico, se subió con él a una montaña y juntamente le previno que con especial esfuerzo de su voz espantase a los conejos, a las liebres y a las fieras, para salirles él al encuentro cuando huyesen. El borrico rebuznó de repente con todo el aliento que pudo y con la novedad del estruendo asustó a las bestias, las cuales, huyendo temerosas por sendas desconocidas, caen todas en las garras del león, el cual, después de cansado de tanta carnicería, llama fuera al jumento y le manda callar. Entonces, el engreído: «¿Qué te parece?», le dice, «del socorro de mi voz». «Cosa grande», respondió el león, «tanto que si no te conociera a ti y a tu raza, hubiera huido igualmente asustado». El cobarde y fanfarrón deslumbra a los que no le conocen y es la risa de los que saben quién es. El hombre y el león. Un hombre y un león viajaban juntos. Llegaron a un lugar donde vieron una estatua de piedra que representaba a un atleta o a Hércules cuando desquijaraba a un león. «Esto que tú ves», dijo el hombre al león, su compañero, «prueba que los hombres somos más fuertes y más valerosos que vosotros, los leones». Respondió el león: «Si entre nosotros se hallasen escultores, como los hay entre vosotros, veríais muchos más hombres despedazados por los leones que leones muertos por los hombres». Muchas historias vemos pintadas que no son verdaderas, pues hay hombres que con solo coger un pincel tierno harán en esta vida que sea cielo el mismo infierno. El buitre y las otras aves. Fingiendo el buitre que quería celebrar el día de su nacimiento, convidó a las otras aves menores a cenar, y como estuviesen dentro de su cueva, cerró la entrada y comenzó de matar a una, después a otra, hasta acabar con todas. Cuando un poderoso te halaga y te convida, guarda que no te engañe. La pulga y el camello. Una pulga, que estaba en la carga de un camello, se vanagloriaba y decía que era más que el camello, pues él la llevaba encima. Cuando llegaron al mesón, bajó la pulga y se puso en los pies del camello para morderle, y le dijo: «Amigo, yo he tenido compasión de ti, y para no darte más peso, he bajado y me he puesto en este lugar». «Mientes, maldita», dijo el camello, «pues tú no puedes añadir ni quitar a mi carga. Si has bajado, ha sido para punzarme con tu aguijón». Algunos venden los agravios por finezas, y cada uno mira por su provecho. La hormiga y la chicharra. En el invierno, la hormiga sacaba al sol el trigo que en el verano había recogido. La chicharra, llegando a ella con hambre, pidióle que le diese un poco de aquel trigo. a la cual dijo la hormiga: «Amiga, ¿qué hiciste en el estío?». Respondió la chicharra: «No tuve tiempo para recoger porque andaba por los sotos cantando». La hormiga, riéndose de ella y metiendo el trigo en su casilla, díjole: «Si cantaste en el verano, danza ahora en el invierno». Debe el hombre imitar a la hormiga, esto es, debe trabajar a su tiempo, para que no le falte de comer en adelante, pues el perezoso siempre está menesteroso. La corneja y la oveja. Una corneja ociosa y holgazana subióse encima a una oveja, molestándola con el pico. La oveja le habló de esta manera: «Si molestases y enojases al perro, como a mí, no podrías sufrir sus ladridos ni la ira de sus colmillos». La corneja respondió: «Yo me subo a los collados y desde allí lo registro todo, y como tengo muchos años y experiencia, envisto desde allí a los humildes y buenos, y dejo en paz a los valerosos y malos. Y así, bien sé lo que hago». El cobarde abandona la honra y toma para sí la seguridad. La encina y la caña. La encina se burlaba de la caña y le decía en tono de menosprecio: «¡Qué flaca que eres! ¿Por qué no estás firme como yo? ¿Por qué bajas la cabeza al más leve viento? Mira cómo yo levanto la mía hasta las nubes y no la rindo a nadie. Antes resisto a las más furiosas tempestades. De aquí puedes inferir que soy más fuerte que tú». Poco después vino un huracán furioso, el cual no hizo más que doblar la caña y derribó a la soberbia encina, no obstante su fortaleza. De esta manera sucede muchas veces. Los soberbios son destruidos, no obstante su resistencia, y los humildes muchas veces escapan del peligro, dando lugar y sufriendo a los que son más fuertes. El humilde permanece y el soberbio perece. La espada y el caminante. Un hombre, caminando, halló una espada que yacía en el camino y preguntóle quién la había perdido. La espada respondió así: «Por cierto, a mí uno solo me perdió, mas yo he perdido a muchos». El malo a muchos daña, pero al fin perece. El mulo, la raposa y el lobo. A un mulo paciendo cerca de una montaña, vino la raposa y preguntóle: «¿Quién eres tú?». Respondióle: «Soy bestia». Replicó la raposa: «No digo eso, sino ¿quién fue tu padre?». Respondió el mulo: «El caballo fue mi abuelo». Le dijo otra vez la raposa: «Ni eso te pregunto yo, sino dime, ¿cómo te llamas?». A lo cual dijo el mulo: «Por cierto, yo no sé mi nombre, porque mi padre murió siendo yo pequeño. Pero a causa que no se ignorase mi nombre, lo escribió en mi pie izquierdo, y como no sé leer, será preciso que tú mismo lo leas, si quieres satisfacer tu curiosidad». La raposa, que entendió el engaño, se fue a la montaña a encontrar a un lobo, con quien tenía estrecha amistad, y encontrándolo casi muerto de hambre, debajo la sombra de un árbol, le dijo de esta manera: «Oh, loco, ¿por qué te mueres de hambre? Levántate, vete aquí cerca a un prado, donde hallarás a un mulo grande, gordo y soberbio. Mátalo y hártate de él». Se levantó el lobo, se fue hacia el prado y preguntó al mulo quién era. El mulo respondió: «Soy bestia». Díjole entonces el lobo: «No pregunto eso, sino ¿quién fue tu padre?». El mulo respondió: «El caballo fue mi abuelo». Al cual dijo el lobo: «Ni eso te pregunto, sino dime, ¿cómo te llamas?». A lo que respondió el mulo: «Yo no sé mi nombre, pues mi padre murió siendo yo pequeño, y porque nadie ignorase mi nombre, lo hizo escribir en un canto de ese mi pie izquierdo, y así puedes tú leerlo para satisfacer tu curiosidad». El lobo, atendiendo solo a las palabras del mulo y no conociendo el engaño, tomó el pie del mulo y comenzó de limpiarlo, pensando hallar allí su nombre, y estando el lobo muy atento en esto, el mulo le dio una coz en la frente que le hizo saltar los sesos. La raposa, que estaba detrás de una mata escondida, dijo entonces con gran risa: «¡Oh, loco! ¿Tú no conoces todavía las letras y querías leer? Justo castigo ha sido este de tu presunción». La más principal locura, de cuantas locuras son, es la vana presunción. Si alguna cosa quieres saber de acá o de allá, el tiempo te lo dirá.
El berraco, los corderos y el lobo. Un pequeño berraco vivía en una manada de puercos, el cual, indignado e hinchado de vanidad porque no podía mandar a su gusto, andaba alrededor de la campaña echando bravezas, gruñendo y sacando afuera los colmillos, pensando de esta manera espantarlos a todos. Y viendo que no hacían caso de él, enojado dijo así: ¿Qué me aprovecha estar aquí? Pues, aunque yo mande, nadie me obedece, y aunque me enfade, nadie huye de mí. Y determinó apartarse de allí y mudar de domicilio. Se fue por la montaña y vino a parar a una manada de corderos. Allí empezó a gruñir y a manifestar sus dientes. Viendo esto, los corderos empezaron a huir, espantados y atemorizados. El berraco dijo entonces: Aquí me conviene habitar, pues soy temido y respetado. Al cabo de algunos días vino por allí un lobo, y viéndole los corderos escaparon por entre las peñas. Muy mal, repito desde el cabo. Al cabo de algunos días vino por allí un lobo, y viéndole los corderos escaparon por entre las peñas. Pero el berraco, pensando que los corderos le defenderían, no quiso huir, y así le tomó el lobo hambriento y se lo llevó. Pasó por casualidad el lobo por la manada de puercos de donde se había escapado dicho berraco, el cual, conociéndolos, daba grandes voces y les pedía socorro. Conociéndolo, los puercos se levantaron al instante y embistieron al lobo y pudieron librar a su compañero del peligro de muerte en que se hallaba. Entonces el berraco, viéndose libre en medio de ellos, lleno de dolor y de vergüenza, dijo: Ahora conozco por verdadero el proverbio que dice que en las fortunas y adversidades siempre es bueno estar cerca de sus amigos y parientes, pues es cierto que si no hubiera salido de entre los míos, no hubiera yo padecido estos males.